Radio Manene, Radio Manene, polirubro contracultural, polirubro suprafectural, Radio Manene, Radio Manene.
Está tomando bebida ese micrófono. ¿Por qué suena así?
Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Está acomodando el micrófono y tiene un sonido particular.
¿Por qué no confiesa que hoy día comió garbanzos?
No le quedó muy bien el micrófono acomodado. Yo creo que debería ponerlo un poco más a la izquierda para que se escuche mejor.
¿Un poco más?
Un poco más a la izquierda.
O, no. O para que no quede con tortícolis.
Con tortícolis, sí. Debería, por lo menos...
Voy a quedar con tortícolis
yo,
igual.
Yo lo digo, no sé.
Ahí, muchas gracias.
De nada, nada. Porque no hay que hablar de esas cosas, ¿cierto? Hay cosas que son inhablables.
Lo encuentro filoso usted, Pepe.
¿Filoso? ¿En serio? ¿Y será por algo en particular?
No sé, como que...
¿Me encuentras filoso en qué nivel? Cuénteme.
¿En el nivel
¿En sus comentarios,
auditivo?
¿En el nivel auditivo? ¿Como filoso de que soy hiriente, que puedo pinchar a alguien?
No, lo que pasa es que no me dejó terminar. Lo encuentro filósofo.
Ah, filósofo. Por ahí se entiende un poco más. Aunque me ve totalmente falso. La filosofía para mí no sirve para mucho. Excepto para enseñar en los colegios. Yo justamente lo que no hacen.
Es que eso es lo que dicen todos los filósofos. Por eso usted lo encuentra filósofo.
La filosofía era decir enseñar en el colegio hasta los 18 años, por ejemplo, y piola. Y la gente estaría feliz y aprendería acerca de divagar respecto a uno mismo y al resto y a la sociedad. ¿Pero qué hacen los hueones? ¿Ah? ¿Le empieza a gustar la filosofía cuando van a la universidad? ¡Qué lata! O sea, cuando ya estoy con todos los prototipos quebrados ya, vaya a ser filósofo, imposible.
Sí, yo soy partidario de que en kinder ya la gente haga leer...
Nietzsche, Sócrates.
Nietzsche a los niños.
¿Cómo es Nietzsche o Nietzsche?
No, es así como estornudando.
¿Ya?
Nietzsche.
No me digas. Sí. Yo una vez tomé algo que le decía Nietzsche, que cuando le sacan a la vaca, al tiro la sangre, al chancho, sí. Le sacan la sangre, le botan la sangre tibiecita, le ponen romero, ¿cierto? Un poco de eneldo, también le ponen
cilantro. No, pero es que esos son pitucos, es cebolla Nietzsche. Y pimienta,
no,
y orégano.
No, puede ser
pero
Nietzsche.
Romero, ¿usted a dónde
¿Usted ha tomado Nietzsche alguna vez que sacan de la vaca?
No he tomado.
Porque usted es vegetariano, pero ahora, pero antes...
Yo pues, soy omnívoro.
¿Omnívoro?
Sí.
Qué amplia la forma de ver eso.
Oiga, ¿y en su planeta acepta las transfusiones de sangre o no?
Son aceptadas, claro que sí.
Bueno, esto es como lo mismo, ¿ya?
Los que tienen sangre.
Es parecido. Es como una transfusión de sangre, pero servido en un vaso. O en un tazón, puede ser también.
Fantástico.
Y eso es justamente lo que los niños deberían pasar en su infancia precoz, ¿cierto? De todo tipo, de filósofos, protestantes, Marx, Lenin, todo.
Sí, ahí estamos hablando de un mundo superior ya.
¿Superior a qué?
Superior al que tenemos ahora, por lo menos.
Pero el que tenemos ahora, igual los niños aprenden muchas cosas cuando los chicos aprenden matemática.
Pero usted, ¿por qué dice solamente dos cosas? ¿No, usted no conoce la malla curricular de su hijo, acaso?
Por supuesto. El lunes, matemática, lenguaje.
¿Ya?
El martes, matemática y lenguaje. El miércoles, matemática, lenguaje, historia. El jueves, historia. Matemática, matemática, lenguaje.
¿Ya? Pero ese,
¿y la historia sabe qué le pasan? La historia de España.
¿La historia de España? Es bonita la historia de España.
Y la historia de Europa. Le cuentan todas las cosas que han pasado en Europa. El descubrimiento de América, le dijeron el otro día. El descubrimiento de América, le dijeron. Imagínate, el descubrimiento de América. O sea, la masacre.
América la descubrieron los vikingos, todos sabemos eso.
Por supuesto, los patagones y todo eso.
Bueno, América existía también antes de ser descubierto.
Oh, buen punto, hay un punto ahí en el hombre. Pero no como la conocemos ahora. De hecho, nunca fue como la conocemos ahora, nunca.
A nosotros no nos descubrieron, nosotros ya estábamos acá, ¿cierto?
O sea, no sé si usted es joven, pero había gente viviendo ya cuando vinieron los vikingos y los patagones, que eran gigantes, eran descendientes, por supuesto, de pueblos nórdicos más altos también.
Mire, yo siempre, toda la vida he sido de Santiago Centro, pero yo creo que había gente antes en Santiago Centro, atrás, de mucho tiempo atrás. Bueno, incluso antes de que llegaran los españoles, ¿no?
Yo podría decirle que mi bisabuelo anduvo por Santiago Centro varias veces y él es mucho antes que nosotros.
Ya. Quizá algún vikingo pasó por Santiago Centro porque por algo está el restaurante Los Vikingos ahí en Brasil. Todo por algo, ¿no?
El Valhalla Centro que hay en, sí, Patronato.
Yo he visto ahí que tienen un casco, escudo y todo eso nórdico.
Cuando ya entran a un bar, se tratan de violar a todos por las costumbres antiguas.
¿En serio? No, hayan ido a esos bares. Pero
eso hacía los vikingos antes, cuando llegaban a un pueblo, los devastaban. Se violaban a todos los hombres, a todas las mujeres. No, sí, pero
por está favor. Hablando mal de los pobres vikingos.
¡Vikingos al poder!
Acabamos de traer a un vikingo del siglo V y está acá con nosotros.
Cuando quiera, por favor.
Vamos a activar el traductor, porque ellos hablan un lenguaje distinto.
Parece que
vamos a activar el traductor para que pareciera como que él habla como nosotros.
Que no gruñe todo el rato.
Claro.
Por favor, cuando pero quiera.
¿Quién apretó la máquina de nuevo?
Se fue.
Se lo llevaron. ¿Sabe que lo complicado que fue regularla para que trajera un vikingo?
Y después se tratar fue. De hacer el traductor.
No
y qué
alcanzó
pasa.
Ni a hablar.
No meta mierda.
Así, no, mierda. Así no va a funcionar la tecnología, ¿eh? Bueno, empezó a llover acá.
Ah, yo pensé que eran aplausos pregrabados.
No, está lloviendo súper fuerte porque se anticipaba un frente de mal tiempo acá. Recordemos que ahora las estaciones son cinco. Otoño, invierno, cataclismo, primavera, cataclismo, apocalipsis.
¿No eran verano y cataclismo las únicas dos que iban a existir estos próximos años?
Sí, no, es que el verano ya es apocalipsis y el invierno ya es uno de los cataclismos que hay al año.
Ahora, hay mucha gente que dice que el infierno era congelado, tal como lo decía Dante también, que era un
pero es que mire, hielo más si uno que, se más pone a investigar, fuego. Si uno se pone a investigar, por ejemplo, Mario Bros. 3, uno se da cuenta que hay un mundo que es de naturaleza, hay otro que es de agua, y hay uno de fuego, y hay uno de hielo.
Entonces, podríamos decir, mucha razón en sus
sí,
palabras.
Podríamos decir que uno de los infiernos es de hielo. Y no solo en Mario Bros.
No,
ha pasado
solo
la
Bros.
Leyenda de Zelda, ha pasado.
Lovecraft también tenía muchas historias de que el invierno, dale con el invierno. ¿Por qué me suena infierno el invierno, maldita sea?
¿Será la semántica?
Puede ser la semántica. Yo a veces uso sábanas que suenan así, como a eso.
Yo no uso sábanas, ¿sabes qué? Yo cuando era chico era muy pobre y lo que usábamos eran sacos de harina y los cosíamos.
A ver, pero qué tan pobre, cosían sacos de harina. Igual para coser sacos de harina tenés que tener mucha agua y eso igual hay que tener dinero en esa época. Yo no tenía ni siquiera para poner un fondo de agua.
Lo único que teníamos era agua y sacos de harina.
¿Y qué comían?
¿No
comían la harina que está dentro de los sacos, faisán, por ejemplo?
No, es que nosotros llegábamos a los puros sacos. Comían faisán al horno, me acuerdo. Pulpo al olivo, pero éramos pobres, eso sí.
Es que en esa época había más materia prima en las calles, uno podía cazar un pulpo en el río.
Los pescaban, sí.
Los pescaban, claro.
Estaban botados los pulpos, y de hecho hicieron una canción.
Ahí van a traer de nuevo al vikingo. ¿Puede venir? No.
No, eso no. Ahí nos están trayendo un pulpo.
Ah, no, me están llamando por teléfono, espérate.
Ahí están tratando de comunicarse con un pulpo. Eso es lo que yo siento.
Aló, sí, el pulpo. Oye, ¿qué? ¿Tú contrataste al tipo este de la maquinita?
No, llego solo, es que...
Oiga, dígame, ¿cómo funciona esta maquinita? Se supone que te trae lo que nosotros queremos, lo que imaginamos. ¿Cómo funciona la cuestión esta?
Me contó para qué servían esas cosas. Oye, pero aquí echaron una ficha en el
Space Invaders.
Echaron una ficha en los flippers. ¿Qué pasó?
El ponje, ¿cómo se llama ese?
Es que quedé eléctrico. Toco algo y suena raro.
Este hombre está inspirado por Jean-Michel Jarre.
Bueno, usted es el encargado de la máquina. ¿Cómo funciona el aparato?
A mí me explicó adelante. Por favor, explíquelo de nuevo.
Uno aprieta aquí y funciona.
Y funciona, mira. Ah, igual así, así queda muy bien explicado.
Es más fácil que un iPad.
¿Y podemos traer lo que nosotros queramos o...?
Lo que ustedes quieran, sí, sí.
Mire, yo querría una pizza, ¿puede ser?
¿Una pizza? Sí, una pizza. Pero a mí no me gusta mucho con salame.
¿Puede ser una pizza vegetariana?
Tenemos una pizza vegetariana con camarones y gluten free.
¿Pero cómo es vegetariana si tiene camarones?
O sea, es como... No es vegetariana, pero tiene camarones.
Pero es que el nombre le ponen vegetariana, pero hacen... ¿Tiene, o sea, le ponen camarones, pero con zanahoria? Si lo he visto ahora. Hacen como un camarón, pero de pura zanahoria.
Ah, y los mira ponen tú. Ahí.
No, estos
mira
son camarones tú. De verdad. No, no, es vegetariana. ¿Verdad?
Son camarones de cerro.
Son camarones de mar Báltico.
Mar Báltico, mira tú. Hay marcas cerveceras que tienen nombres que se asimilan a eso, no sé si...
Es que es muy bueno el la cerveza también.
Pero bueno, si dice que es vegetariano y trae camarones, ¿por algo será?
Por supuesto, porque sí. Uno los camarones los extrae será. De manera fácil, ¿no? Debe venir con pinza. Sí, entonces claro. Uno extrae los camarones que es vegetariana y si uno quiere extraerlo es...
Claro, omnívoro. Se deshace de ellos, claro.
Seguro está certificado por algunos vegetarianos por ahí que aceptaron eso. Ya, yo quiero vegetariana, pero con poco camarón. Sí.
Con poco camarón, claro. Vegetariana, pero suave.
Si tiene poco camarones.
Ah, ya. ¿Y usted, Pepe, qué quiere que traiga?
Bueno, yo no sé. La verdad es que yo estaba pensando en los camarones. Más que nada, ¿por qué no pedimos unos camarones del pilpil, pero vegetariano?
Pero es que el pilpil...
No, también puede ser.
Pilpil parece que no es vegetariano.
No, no puede ser vegetariano.
Es que ahora el pilpil lo hacen con carne.
No.
Sí.
¿Y el ají, qué se considera ahora vegetal o animal?
El ají, no, parece que es el neutro.
¿Y qué mierda que le hayan puesto chile al ají si chile no tiene nada de picante?
No, aquí le dicen chile, pero en otros lados le dicen ají nomás.
¿A chile?
Sí, le dicen ají nomás.
No, me diga. ¿Sí? O sea, si voy a Estados Unidos, me dice, ¿dónde viene usted que si le tengo de ají?
No, estoy hablando del ají.
¿Por eso, el chile?
Sí.
¿De dónde vengo yo?
De Chile.
¿Y al chile cómo le dicen?
Chile,
está no,
Chile,
no.
Chile y Chile, son dos cosas distintas.
¿Chile dice usted?
Sí, yo vengo de Chile.
¿Y cuál es Chile?
Sí, de pues está de barriado.
A ver, eso me gustaría hablar con una persona que venga de Chile. ¿Se puede pedir eso? Sí.
Hola, vengo de Chile.
Oh, mire, no. Ni siquiera sonó la máquina, impresionante.
Es que ya lo había traído antes, es que delante sonaba tantas veces que trajo hartas cosas, pero estaba encerrada ahí atrás y no la había sacado.
Habrá que sacarla en algún momento después del programa quizás. ¿Cómo se siente acá en Chile?
De lo más bien.
¿Cómo está usted? ¿Qué idioma hablan?
Del uno.
Mira, del uno. Uno, del uno. ¿Y eso es bueno o malo? Porque en otros países el uno es malo y el diez es bueno.
Del uno.
Del uno para ellos es como un millón, porque se fijan mucho en lo que es el dinero.
Sí, por supuesto. Es importante también que uno se fije en que el uno en su idioma es algo bueno, no es algo malo.
Claro, o sea, no, sí.
¡Del uno!
Del one.
Eso.
Del one. Ha viajado.
Ha viajado. Toda
la gente de Chile siempre muy conocida, ha viajado. No lee mucho, pero viaja harto.
Bueno, cuando usted viene de otro país, o va más bien a otro país, y viene de Chile, ¿usted le dice que viene de ají o de Chile a las personas?
De Chile.
Mira la mierda, ¿eh? Y debería, hipótesis,
no, la
cresta.
No, sí, como le dije a usted, viene, dice usted de Chile.
Usted tenía razón.
De Chile, no, de Chile.
¿Pero cómo? ¿Y por qué le dicen ají?
No, que esa es una cuestión. Lo que pasa es que esto todo culpa tiene, está entre Cantinflas y Roberto Gómez Bolaño. Eso degeneraron el lenguaje de una manera que uno ahora, por ejemplo, usted está jugando a la pelota y hace como una maniobra en el aire, le pega pero de espalda. ¿Y se supone que eso es una chilena? ¿A dónde?
No. ¿Ese no fue Garrincha el que hizo eso?
No, sí. Eso lo hizo el Chanfle en la película El Chanfle.
Pero el Chanfle, bueno, en fin, esa película mexicana la verdad es que nunca he sido muy buena para ella. Pero está bien que a uno le llame como quiera a su país. Ahora, lo malo son los nacionalismos finalmente, ¿no?
Depende.
Ah, ¿cómo depende? ¿Qué nacionalismo es bueno? ¿De qué estamos hablando?
Hay nacionalismos mejores que otros.
A ver, dígame, ¿qué nacionalismo es mejor que el nacionalismo chileno?
Alemania.
Mierda.
El nacionalismo alemán le pega pero, mil patas en los hijos.
Pero eso fue hasta que llegaron donde los rusos, ¿eh? Y...
Es que el nacionalismo ruso le pega 5.000 patas en los hijos al nacionalismo alemán.
Pero eso fue hasta que llegaron a los chinos.
No, que no te metas con los chinos.
¿Y sabes qué es Italia?
¿Italia? ¿Una pizza?
Sí, se fueron.
De camarones. Vegetales.
Siempre hacer lo mismo.
Radio Manini.
La única forma de despegar sin haber nunca pegado nada.
Un clavo en el éter.
Oye, hablando de éter, yo cuando chico siempre quise tirarme éter y nunca pude conseguirme. Nunca.
Tengo un poco de éter, ¿quieres?
No, pero ¿por qué siempre ahora? ¿Por qué siempre en vivo? No puede ser en la intimidad del hogar de alguien. Qué lindo el micrófono, ¿eh? ¿Cómo suena sobre todo?
Los micrófonos. Este programa va a estar dedicado íntegramente a los micrófonos.
Yo lo más cerca que he estado de un éter es una vez que tuve frío y me puse un suéter.
Ah, mira.
Lo más cerca que estaba.
Le faltó una ese.
Sí.
Qué bueno eso, ¿ah? ¿Eh? Es como, a ver, voy a decir algo.
No, tiene que decir algo semi chistoso.
Ah, ya, perdón. Dale, canalla, confío en ti.
Esto es Radio Manini respondiendo a la pregunta: ¿de dónde vienen?
¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van? ¿No? ¿De dónde vienen y a dónde van? Porque uno sabe de dónde viene a veces, pero a veces no se acuerda dónde viene, por más que uno lo intente.
¿De dónde vienen?
Recurrir a la memoria es complejo. Hay mucha gente, de hecho, que ha olvidado totalmente de su pasado. Yo me acuerdo de los 25 años hacia arriba con suerte.
Es que aquí es normal olvidarse de dónde viene. Lo más normal es tener esa falsa sensación de un presente continuo que es invariable. Pero no. Uno es el presente, su pasado y su futuro.
O sea, el eterno retorno en tu cavidad cerebral no entra.
Por ejemplo, ese que estamos escuchando ahí soy yo.
No.
El mes pasado, sí.
¿Cómo el mes pasado?
Es mi pasado, ¿eh?
Ah, es tu pasado. ¿Cuándo lloré, dices tú? Sí.
No. Yo lloré hasta los 38 años aproximadamente.
Pero ya es como guagua.
Sí.
Impresionante. Sí.
De hecho, por eso soy el regalón de mi mamá.
Qué bueno, qué bonito. Igual bonita historia ahí también pasando en toda la vida, ¿no? Yo recuerdo que lloraba mucho cuando me pegaban. Mucho. Y era igual como relajante al final.
¿Llorar? Sí, siempre.
Yo siempre lloraba cuando lloraba.
Mira tú, ¿y salían lágrimas?
Sí, pues claro que sí.
Porque a veces uno llora sin lágrimas. Hay gente que llora sin lágrimas y hay gente que llora lágrimas de cocodrilo.
Ah, no, yo cuando lloro, lloro con lágrimas.
¿Y tú lloras con lágrimas?
No, yo lloro así nomás a lo compadre.
¿Cómo es eso? Explica.
Pues sí, como me nace nomás, pero no... Sin lágrimas.
Ah, pero sin lágrimas. ¿Pero tiene algo malo los cocodrilos?
No, es que por ejemplo, mira, eso que estábamos escuchando es año 2018 cuando fui a ver a mi mamá y íbamos a almorzar. Entonces me dijo, vamos a comer charquicán y yo no quería. ¿Y para qué vamos a botar lágrimas para eso?
Pero llorás como guagua, las guaguas lloran y lagrimean. Es parte de lo que la hace guagua y babean también. Se ensucian sola, hay que limpiarla.
Sí, pero ¿para qué vamos a babear a esta altura, no?
¿Y a ti, cuando guagua, te dejaban tirado en una pieza y te dejaban llorar hasta que te tranquilizaras por ti mismo o te hacían la técnica del abrazo?
Sí, yo me acuerdo que cuando guagua me dejaban botado en la pieza y yo tomaba la hora y 45 minutos fácilmente. Hola. me pegaba ahí. Eran unos descriteriados, ¿no?
Pero qué triste igual que te pegaran cuando niño. Ahora mira, acá está Pedro cuando niño. ¿Cómo estás?
¿Cómo te has portado? Por favor, alguna pregunta.
¿Qué? Bueno, ahí no eras muy comunicativo cuando niño.
Sí, que ese era yo.
¿Hasta qué edad fuiste poco siempre comunicativo?
¿Cómo hasta los 40?
Qué
bueno, polerón. Mira, me gustaban los polerones.
¿Te gustaban los polerones? Sí. Mira, ahí, bueno, para la gente que no puede verlo, ha llegado un Pedro muy chico. Y.
Sí, me fui.
Y se fue.
No hay que hacer mucho eso. No lo hagan en la casa, por favor, que produce mucho desgaste.
Oye, pero yo me gustaría seguir igual analizando las edades de Pedro, ¿ah? Pero podríamos ir más al futuro, quizás. ¿Cómo te ves a los 50?
Eso. A los 50 me veo rubio, ojos azules, tatuaje de tiburón en el brazo izquierdo.
Pero largo, ¿no?
Sí, pero largo, parado, sí. Simpático.
Simpático, sí, mira.
Incluso cambio de signo.
¿Pero usted cree que va a tener una vida virtual a esa edad? ¿Ah? ¿Usted cree que va a tener una vida virtual a esa edad? ¿Que va a estar conectado a un videojuego?
No, real. Me voy a cambiar el signo, voy a ser Leo. Siempre he querido ser Leo.
Mira tú. Sirve para la gente que lee, sobre todo.
Voy a comer harta comida china. Sí. Así me veo en el futuro.
¿Y usted, canalla, cómo se ve en el futuro?
Me veo comiendo harta comida china.
Ah, pero de repente podían estar con Pedro.
Quizás, a lo mejor compartiremos una comida china por ahí.
Mira tú, ¿y también rubio?
No, no, igual, pero con comida china.
Con comida china.
Sí.
Cuéntanos usted, Pepe, ¿cómo se imagina en el futuro?
Bueno, la verdad es que yo no me veo en el futuro.
Pero usted es un hombre de poca fe, si estamos hablando del futuro, no se echa para atrás ahora.
Ah, un futuro pretérito así, perfecto. Me veo
futuro.
Ah, entonces no. No sé. Me veo más chico, como que achicándome unos centímetros.
¿En serio?
Quizás con lentes, sí, pelado.
¿Ya?
Con la guata afuera, viendo un capítulo, no sé, viejo de la zona desconocida, Twilight Zone, no sé, Expediente X.
Bueno, algunas de esas cosas ya las cumple, ¿eh?
Sí, voy en la mitad.
Ah, estamos listos.
Es que mi futuro, yo me proyecto hacia mi futuro, ¿cachai? Me preocupo de mi futuro. Y si quiero llegar a ser una persona en decadencia, como yo espero, hay que
ser una persona
ahora.
En decadencia, no.
O sea, en mi futuro, porque tiene que ser un futuro decadente apocalíptico, si no, no.
Está chamullando usted, ¿cómo de futuro presente apocalíptico? ¿A dónde?
¿Cuántos zombies cree usted que va a tener en su futuro?
Yo creo que cero.
Cero zombies.
Cero zombies.
¿A dónde la vio?
Pero ¿cómo va a tener cero zombies si ya se están viendo los primeros zombies en las calles?
Sí, no son zombies, señor. ¿Cómo van a ser zombies eso?
¿Cómo que no?
Un zombie. Mire, para mí los zombies son así. Azules, tienen la piel blanca, o sea, la ropa es azul, la piel es blanca, ojo rojo, tiene un peinado así como ochentero, como de chocopandero.
O sea, usted está discriminándolo a los zombies que son verdes, a los zombies negros, a los zombies rojos.
Es que así los veo yo, y viven en los cementerios. De hecho, usted va caminando y de repente sale de ahí de la tumba, ¡pum!, sale un zombie.
¿Y para qué vivir un zombie en un cementerio si es puro muerto que no puede comerse?
No sé,
es absurda su
no
teoría.
Sé, no sé.
Pero usted lo vio eso en sueños, ¿dónde lo ha visto?
No, mire, y caminan con las manos para adelante.
Eso no son zombies, esos son sonámbulos.
Son como... No, alguna gente piensa que son sonámbulos, pero son zombies. Si no estuvieran en el cementerio, serían sonámbulos.
A ver, espérate, entonces un zombie está en el supermercado, un sonámbulo.
Sí.
O sea, si hay un tipo, un zombie acercándose hacia ti en un supermercado, no te preocupes porque es un sonámbulo. Que te come el weón. Que te come el zombie, da lo mismo.
Que te come el zombie.
Oye, sí, hablando de zombie, podríamos tirar a la canción de que te come el zombie de los redonditos de siempre.
Estás en el supermercado, estás en el estacionamiento, estás en la jaula de tu padre, estás en la jaula de tu hermano.
No eres un mono, no eres una mosca, eres un zombi.
Eres un zombi.
No eres
zombie
un mono.
Humano, no quieres ser. Zombie humano, él quiere ser. Zombie humano, él quiere ser. Zombie humano, quiere ser.
Tienes derechos de zombie hoy.
Humano.
Puedes comerte su cerebro hoy.
Zombie.
Puedes tener pareja zombie hoy.
Humano.
Pero con respeto, zombie. Por favor,
humano.
Mi amor.
Humano.
Nuestro amor murió. Humano. Mi cuerpo también, mi carne murió.
Que te come el zombie, 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 que te come el zombie. Corre que te come el zombie, 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 el
zombie, el zombie, el zombie, el zombie, el zombie,
el zombie, el zombie, el zombie, el zombie, el por tu amor, mi amor, zombie, ven para acá. Zombie. El cemento
que te come el zombie. Corre que te come el zombie.
En la lápida existe un mensaje para ti.
Corre que te come el zombie. Corre que te come el zombie. Corre que te come. Corre que te come. Corre que te come. Corre que te come el zombie.
Te voy a comer. Te voy a comer. Corre que te come el zombie. Corre que te come el zombie.
Te comeré con violencia.
Corre que te come el zombie, corre que te come el zombie, corre que te come el zombie. los reotitos de siempre con esta canción Corre que te come el zombie, de su álbum, ¿cierto? Zombies en el supermercado no son sonámbulos.
Esta trágica banda que recordemos que murió aplastada por un elefante en un circo.
Y no era un elefante zombie, más lo que la gente cree, no lo era.
Fue trágico porque ellos se presentaron en el Festival del Membrillo en Mendoza. Y justamente habían contratado unos elefantes de un circo que cuando habían elefantes en los circos. Y el elefante se fue de lado y se cayó justo en la lona donde estaban ellos.
Y lo más triste es que estaban disfrazados de zombies, así que de verdad parecían zombies.
Eran locos, se disfrazaban de zombies, de canuto, de albacora se disfrazaron una vez.
Había uno que era una albacora.
Era un albacora. Siempre la gente lo decía.
Era un albacora,
no, claro. Pero ese era un mito que había en torno a ellos. Pero yo no creo que ellos no eran albacora. No eran albacora. Era similar su peinado y su rostro a un albacora, sí.
Eran buenos.
Prueba de sangre nunca le hicieron.
Yo creo que era un albacora. Sospecho.
Si era un albacora, espero que al momento de aplastarla y hayan botado su carne, la hayan hecho bien cocida, porque la carne de albacora mal cocida hace muy mal para la digestión.
¿Qué está hablando, señor?
Pero usted nunca han comido.
Las cosas crudas son lo mejor que hay para el cuerpo.
Pero de albacora, dice usted.
Lo que sea.
Crudo, pollo, el pollo.
Bien, hacen bien porque son naturales, no tienen cocción, no están procesados.
Mire, que pues, igual hay un punto ahí en
pero el claro que sí, pues su sashimi de albacora, ¿cómo quedó?
O sea, usted a su hijo, por ejemplo, le ofrecería pollo crudo para que degustara, pollo, un ceviche. Crudo,
molido, todo eso.
En la papilla.
Lo mejor, la carne molida cruda.
Cabezas de pescado.
Busca ese pescado. Dicen que lo mejor son los ojos, así.
Eso, un puré de ojos.
Se chupetea el ojo.
No sé.
¿Veis el océano?
Ojo con el ojo.
Ojo con el ojo. Y no es como todos creen que el más cotizado es el otro ojo, po.
¿En serio?
Sí, pues hay muchos ojos cotizados, pero el ojo de en este caso, de la cabeza de pescado, es mucho más cotizado que otro tipo de ojo. Hasta el ojo de Osiris es menos cotizado.
Ojo viejo.
Que el ojo de Osiris se desvirtuó.
Se chacreó.
Sí. Mucha copia ilegal de José.
Se chacreó, lo dejó decir. Y después el corazón de Cristo, puta, sacreado.
Es que Cristo no tenía corazón, eso es lo que pasa, la gente no cree. Cristo era como, tenía una cuestión, como la matriz, así como de Optimus Prime, pero no era corazón, esa cuestión, ¿a dónde?
Y estos tipos, los de Al-Qaeda y todo eso, es que usan los disfraces de Mahoma también, viste que la barba parece que se las pegaron todo igual, no es que les crezca.
Sí, que tienen una gran deficiencia ya de pegamento.
Pegamento.
Recordemos que la gran empresa que había ya de pegamento, que hacía neopren, cola fría, la gotita, todas esas cosas.
Aborex.
Esa empresa ya con lo de Kuwait dejaron de estar en el país, entonces no tenían con qué pegar.
Claro, pues, era muy triste la situación porque nadie podía pegarse
en todo el
ninguna
país
forma.
No pueden pegar nada.
No, nada, zapatos. No.
Mucho tiempo sin pegar nada.
Lo hacían con engrudo.
Eso afecta, pues.
Lo único que podían hacer era clavar las cosas, pero
no,
hay
después,
cosas que no se pueden clavar.
Después de un tiempo se dieron cuenta que no podían clavar los cables entre ellos. Tampoco pero, podían. Los trabajos escolares tampoco se podían hacer.
Pero empieza a ver, yo creo, Mercado Negro y empieza a cotizarse muy caro el adhesivo en la esquina.
Bueno, la gotita que acá en Chile cuesta 1.500 pesos, uno de los potecitos chiquititos de 12 o 20 ml, allá cuesta casi 20 mil pesos.
Sí,
imagínate.
Y 20 mil pesos de allá, que son mucho más caros.
Usted quiere comprar winch aisladora, 30 lucas al tiro le sale con la winch aisladora.
Sí. 30 lucas la winch aisladora.
El metro.
Allá no existe el scotch, es un lujo.
No, no es un lujo. Se llama cinta adhesiva.
De hecho, los gente que hace trap. Y salen vestidos así con unos trajes de scotch.
Sí, y es muy caro.
Unos scotch colgando.
El bling bling.
Claro, colgando el cuello. Una expansión en la oreja con un scotch.
Es terrible la situación.
Lo que sí hay harto es el engrudo.
Eso, de hablaba yo delante, claro, el engrudo, sí.
Eso sí, todo lado.
Pues hacen también un pegamento con arroz, en base a arroz. También que lo dejan varios días y empieza como a cuajar el arroz y ahí lo utilizan para pegar cosas.
Mentira esa cuestión.
¿Cómo? Pero si yo tengo gente que vive ahí, ¿cómo usted está diciendo que es
con
mentira?
Moco pegan también.
Con el arroz, ¿qué puede hacer? Arroz graneado.
En grudo.
Arroz cocido. Arroz con leche.
Mira, tú no entiendes la escasez. Allá la gente, ¿tú crees que prefiere comer o prefiere pegar cosas?
Pero ahí no hay arroz.
Pero claro que hay arroz, pero lo usan para pegar cosas. Es mucho más importante que alimentarse.
¿De qué estamos hablando, señores?
Allá con suerte hay camello. ¿Cómo va a haber arroz?
Puede ser, ¿eh? Puede ser que tenga razón el hombre acá. Entonces, ¿el arroz qué era? Ese arroz que parecía arroz.
Arroz chaufapo.
Pero no sirve para pegar eso.
Yo he pegado. En la casa tenía una foto de un familiar. Se cayó un día. Agarré el arroz chaufá. Le puse un poquito por los dos lados.
¿Pegó al tiro?
5 años lleva en la pared esa foto.
Pero joven, si usted acaba de reconocer que el arroz no sirve para pegar nada.
No, pero es que yo hice un uso indebido de ese arroz chaufá.
Ah, ahí está el arroz.
Si la gente descubre que el arroz chaufá tiene esa característica.
Oye, ¿por qué me hago una pregunta? ¿Por qué usted está así como tan dubitativo, tan casi turno?
Yo creo que es un asunto que tiene que ver con la química y la botánica.
Y la botánica.
Sí.
¿Y qué tiene que ver la química y la botánica con su taciturnidad?
Es lo volado que uno puede llegar a estar, pues, ¿me entiende?
Ah, perfecto, perfecto.
Sí, recordemos que Canalla es una persona positivista. A él, Auguste Comte es su ídolo. Tiene una foto aquí, la gente no sabe, pero tiene una foto de Auguste Comte. Todo lo que fue la Revolución Industrial para él fue algo tremendo y le rindo homenaje. Homenaje día a día.
Bueno, la Revolución Industrial fue importante para la expansión de muchas cosas que antes eran mitológicas.
Vamos, ¿cierto?, a hacer un saludo por la Revolución Industrial.
Salud por la Revolución
Industrial. Eso, a ver si me alcanza una...
Por favor, ¿dónde están?
Allá atrás. Usted le dice máquina de vapor a Canalla.
No, es que la imagínese.
Se emociona. Usted le dice daguerrotipo, se le infla el pecho.
Catapulta, no, esa era tanto.
No, pero Canalla es un hombre positivista.
No me gana, ferrocarril.
Titanic.
Mire.
Oiga, pero usted sabe que la Revolución Industrial, si hubiera permitido más ciencia, no hubiera sido tan...
Salud por la Revolución Industrial.
Salud por Auguste Comte.
Salud por la Revolución, pero debieron haber ocupado mejor las teorías de hidrógeno que había en esa época y quizás hacer, tipos de combustible más limpio desde un principio, ¿no?
Es que ¿para qué hacer un combustible limpio si se puede hacer uno que contamine, que destruya la naturaleza y que sea barato? ¿Para qué? Si tenemos el carbón, ¿para qué?
Bueno, quizás para no destruir justamente la naturaleza. No,
sí, la naturaleza. ¿A quién le importa la naturaleza?
La naturaleza infinita.
Sí, se regenera sola. Sí, que...
Estamos siendo positivos.
¿Qué no va a pasar nada? ¿Cómo va a quedar la embarrada si...?
O sea, es verdad, el que muere el humano después de la Tierra se limpia en unos miles de años, al final siempre va a explotar el sol y todo eso, ¿no?
Entonces al final, una cuestión más, una cuestión menos. Que un poquito Te van a criticar igual.
Igual egocentrista el hombre porque dice, hemos extinguido tantas especies. ¿Y cómo se dice igual si han extinguido las especies? Con todos los cambios climáticos que han habido en la Tierra, se han extinto muchas especies antes que nosotros existiéramos.
Aparte que ven unos animales que con la cara que tenían...
Reacción natural.
Debían haberse extinguido hace rato.
No van a sobrevivir. Sí, el kiwi. Cachen el kiwi. No, ¿cómo va a sobrevivir?
Los que sobreviven son los que tienen cara de vivo. Eso es lo que tiene.
Uf.
Si no tiene cara de vivo...
Se pone peligrosa ahí la situación.
Sí.
¿Para qué vamos a mencionar nombres?
Bueno. Como decía Darwin.
El con más cara de vivo salva. Darwin siempre decía lo mismo.
Decía, pone cara de vivo.
Pone carevío. Pone Darwin Costa y aquí con carevío.
¿Qué sería de Darwin sin Darwin?
Si Darwin no hubiera sido Darwin, yo creo que no existirían primero las ranitas minúsculas.
¿Cómo se llamarían esas ranitas?
¿Cómo le denominarían?
Sapo.
Por ejemplo, ardilla.
Ranita de Gonzalo.
Ranita de Gonzalo, qué triste sería. Sobre todo por la caleta.
Zapatilla.
Sería muy triste si le cambiaran el nombre a varias cosas. La puerta no puede llamarse bañera o tina. Yo, ¿cómo voy a abrir la tina? Que asonante, ¿no?
Bueno, hay gente que ha abierto la tina y se ha encontrado unas cosas abajo, pero tremendo.
Latinas del mundo. Sí,
pero sí. Es en Narnia, ¿qué?
Mira, sin ir más lejos, el otro día en Independencia abrieron una tina abajo, había unos azulejos que tenía por lo menos 200 años de edad.
Mire.
¿200 años de edad? Los azulejos.
Figúrese.
No.
Y después rompieron los azulejos, adivina qué había.
No, me imagino algo de mucha más edad.
Otra tina.
No me diga.
300 años de antigüedad.
300 sí, años, pero no. ¿Con azulejos o sin azulejos?
No, la pura tina. Es que después tina. Rompieron la tina, ¿no?
¿La otra tina?
Sí.
La de 200 la rompieron, después la de 300. Sí. Pero ¿no serán muchas tinas?
Sí, que querían ver qué había más abajo.
¿Y qué? ¿Y lo encontraron?
No había nada. No, nada.
No había nada.
No.
¿Y las tinas quedaron rotas?
Sí. Bueno, todo un sacrificio que valió la pena porque...
Se descubrió que no había nada importante.
Todos los gajes de la evolución.
Yo estoy pensando en hacer un agujero aquí en la casa para... para llegar al fondo de todo esto, pues, averiguar si realmente aquí había un cementerio o no.
¿No era para encontrar una tina entonces?
Capaz, pues, en una
de esas. ¿Te imaginas encontrar una tina?
Sería bueno.
Mejor que un cementerio. ¿A quién le sirven los cementerios?
¿Quién dice cementerio? Dice tina. ¿Quién dice tina? Dice
cocina. Mira, no sé.
Corcho. Tanta gente que vive en el mundo que todo es un cementerio. Si en todos lados hay muerto. En algún momento murió alguien. Si miles de años.
De hecho, así es reconocido el planeta Tierra en el resto del universo.
Planeta muerto.
El cementerio.
El cementerio. Mira qué nombre igual más poético y más romántico, ¿no?
El cementerio, sí. Pues.
Go to the cemetery. ¿No?
Sí. Pues.
¿Planeta Tierra, cementerio?
Sí.
El planeta Tierra es un cementerio.
De la famosa canción de esta banda metalera.
Planeta Tierra es un cementerio. Quiero irme a morir. Tengo que viajar en mi nave espacial. Para poder llegar al lugar, para poder llegar a la tierra, o mejor dicho, al cementerio intergaláctico. Cementerio intergaláctico de la Vía Láctea directo a tu cerebro.
Planeta de mierda, planeta de mierda, planeta de mierda. Ojalá que te cruces en el camino de un cometa gigante y te destruya con su fuego abrasador. Ojalá que choque contigo una lluvia de meteoritos intergalácticos. Que toda la vida se acabe en tu interior y en tu exterior. Planeta de mierda.
Planeta de mierda. Planeta de mierda.
De mejores planetas me han echado.
Qué buen tema, ¿no?
La verdad, a mí no me gusta mucho ese tema, sí. Pero tiene su lógica, porque claro, como lo hablábamos, este planeta está lleno de cementerios de mucha gente.
De la tristemente célebre banda que murió, como todos recordaremos, ahogada porque estaban cruzando, iban para Chiloé, y justo se salieron los tornillos del ferry. Ese el único caso de ferry que se desarmó en medio del canal Chacao.
Dicen mucha gente.
Seguro, sí. Sí, se desarmó todo, se cayeron todos. Lo único que murieron fueron ellos. Los demás se salvaron todos.
Y quedan todos más ágiles.
Triste igual noticia, pero historia imprescindible. Búsquenla en todas partes, por supuesto, en Wikipedia, lugares fieles donde uno puede sacar información legítima.
Dicen que el vocalista se transformó en una tonina. Pero eso ya son leyendas.
Italianas sobre todo, pero los italianos tenían leyendas muy parecidas. ¿Cómo le llamaban? Algo así, ¿no? Estos tipos que tenían como sirenos, pero tenían un hoyo en la espalda, ¿no?
¿Cirano?
El ano.
Cirano, claro, cirano.
Un poco más arriba del ano, la verdad.
Ah, ya, no
conozco nada.
Nunca lo vieron, estos que se llaman las mujeres, ¿no?
¿Cómo era el tema? No.
Sí, así como eran como más que sirenos o tritones, eran como delfines humanos.
¿En serio?
Sí, lo pillaban justamente por el hoyo que tenían en la cabeza.
Pero eso, ¿usted lo vio en Marvel? ¿Lo vio en DC
Comics? No, pues nada, son historias italianas antiguas. Mi padre no era italiano, mi abuelo tampoco. Pero
¿era sireno?
Tampoco era sireno, pero una vez lee cosas cuando es chico.
A veces, a la mala costumbre que tiene uno.
Esa mala costumbre leer que tiene uno cuando es chico.
Pero ¿para qué gastar su tiempo en leer si está YouTube? ¿Para qué gastar su tiempo en aprender cosas si tenemos ahí los videojuegos?
Los videojuegos. Uno aprende mucho de los videojuegos.
Sí.
Yo con el Assassin's Creed, por ejemplo, aprendí cómo es la Capilla Sixtina por dentro.
¿Ya?
Parece que no es la Capilla Sixtina. La verdad es que no aprendí mucho, que mataban a cada rato. No tuve
mucha opción. Aprendió a morir.
Aprendí a morir, sí. De manera extracorporal, por supuesto.
Hay gente que no soporta morir.
¿Tú tienes una relación con la muerte?
Disculpe.
Ahí usted tiene otra relación con la muerte.
Claro, yo en los videojuegos he muerto muchas veces. Ya, mí la muerte real no es para nada importante.
Usted está preparado, entonces.
Sí, pues. No, usted se va a morir y va a despertar donde mismo.
Yo podría morir ahora mientras no me doliera. Porque claro. Si me dolieron, ya cambia la cosa.
Una muerte lenta y dolorosa.
Esas son fome. O sea, más que fome, son dolorosas y lentas.
Mira, yo no he muerto nunca, pero creo
¿no
que...
¿No he muerto nunca, canalla?
No me gustaría morir lenta y dolorosamente.
¿No ha muerto todavía, canalla?
Yo una vez lo vi a usted muerto, pero... muerto curado. Lo vi.
Pero no ¿cómo dice si eso vale. Cosas?
Oye, pero no es necesario ventilar un micrófono. Este micrófono no tiene por qué enterarse de
pero ese... bueno, ya fue en el año 2000.
No te preocupes, el micrófono no se enterará, pero los audífonos sí.
Fue en el año 2000, ya pasó ya. Sí.
Es verdad, sabemos eso habla muy bien de usted y de su pasado no.
Ha pasado un tiempo.
Pero de su presente habla muy bien.
Sí, no, bueno.
¿Para qué vamos a hablar del pasado?
A lo hecho, pecho.
¿Y eso. Si no? ¿Ah? Si ¿Y no. si no? ¿Ah?
¿Traigamos al canalla del pasado?
No.
Canalla del pasado.
Ese que estaba muerto curado.
A ver, dale. ¿La máquina está todavía la máquina, no?
No, parece que la apagó. ¿No? Ahí está, mire, ahí está, listo.
Pero queremos que se venga el canal
las
pasado,
neuronas, mire. Que... Se hizo un hoyo negro aquí arriba.
Ahí está. Hola, canalla, hola, ¿cómo estás? ¿Eres tú, cierto?
Hola, soy yo.
Oh, perfecto, él.
¿Se escucha clarito?
¿Aló?
Sí, ¿cómo no? ¿Aló?
Y dígame usted el que es el mismo, pero del pasado.
¿Con quién hablo?
Bueno, usted habla con Pepe, no sé, estamos acá con Pedro de Piedra también y queríamos hablar porque nosotros lo conocemos mucho usted en el futuro.
Parece que en ese tiempo no lo conocíamos.
Me están estafando, ustedes están en la cárcel.
No tenga miedo, no tenga miedo.
Bueno, chao.
Pero si no le estoy pidiendo plata, joven.
Oiga, más fome que el canalla del pasado.
Puta, el pendejo desconfiado.
Es que hay gente que con el tiempo se pone simpática.
Se pone que la cagó para desconfiar.
Hay gente que le hace bien el tiempo.
Sí, pero era como sobrado. ¿Qué se creía la raja? ¿De dónde salió? Sí.
Bueno... Así era, canalla.
Oye, hacemos? Canalla, ¿cómo estás ahora?
Aquí estoy, pues no.
Mira,
tú,
te parece caleta.
Sí.
Como que no has cambiado mucho.
Ha cambiado, sí. Ha cambiado.
Estoy cambiado, sí.
¿Qué tienes de distinto, aparte de la barba?
Puta, la barba.
Ya. Yeah. ¿Y aparte de la barba? La barba. Los lentes.
Cambié los lentes.
La gente cambia.
Cambia lo superficial y también cambia lo profundo.
Cambia todo, cambia.
Cambia el modo de pensar. Sí. Y también cambian otras cosas en el mundo, ¿no?
Sí, cambian muchas cosas en el mundo.
Dicen que la gente está loca. Es verdad. Dicen que están locos todos, es verdad. Todos toman pastillas para despertar un poco.
Seguimos en otra edición de Radio Manini con Pedro de Piedra a la diestra, con Canalla a la diestra y todo lo demás a la siniestra. Como perdidos quizás a veces, un poco escondidos tal vez, ¿no? ¿Cómo estamos esta noche, Pedro?
estamos súper bien. Recordemos que nosotros hacemos el aseo los días lunes, miércoles y viernes, entonces hoy día es un día muy limpio para mí.
Pero hoy día, entonces, a ver, usted hace el aseo lunes, miércoles y viernes, ¿no?
No, yo no lo hago el aseo nunca.
¿Y quién lo hace?
Otras personas que hacen aseo.
Pero como usted está en el nivel, entonces me dice de cancelarle quizás de manera monetaria a otras personas.
No, para que... yo no pago en efectivo. Lo que sí, yo ordeno.
¿Ordena
sí,
qué?
Ordeno. Las cosas ordeno. Por ejemplo, si veo algo que está desordenado, lo ordeno.
Ah, eso no es limpiar.
No, limpiar es limpiar. Ordenar es ordenar.
O sea, usted ordena como para visita.
No, no. Siempre me gusta tener un orden mínimo. Igual como Canaña tiene un orden acá.
Por supuesto, ¿no? Muy ordenada sus depósitos.
Muy ordenado, Canaña. Sí.
Podemos todo, ver cómo todo, tiene todo. Ahí todos los anzuelos ordenados por medidas, sus claro. Cañas de pescar.
Y no huelen a pez.
Pulcras. No, la escopeta a la derecha, claro. Los rifles a la izquierda, todo ordenado acá.
¿Qué opina usted de su orden? ¿Está bien, mal?
Yo siempre prefiero tener mis armas cerca de donde duermo.
¿Cómo para qué eso? No entiendo. ¿Cómo para matarse de noche si se despierta con pesadilla?
Mire, cada uno tiene ciertas mañas que hay que respetar porque son mañas.
Yo soy un hombre preparado, recordemos que el canalla... Al año ve El Vengador Anónimo por lo menos unas 20 veces. Es fanático de Charles Bronson.
Es verdad.
Sí, entonces, por algo es.
¿Qué otra película de asesinato y de psicópatas que raptan hija usted ha visto que lo tienen de esa manera?
Mire, la verdad, a mí me gusta más el cine infantil, si le digo. La verdad.
Peor aún.
Me pasa que el cine de asesinos, yo... Es un poco el día a día. Entonces... Si bien verse reflejado en un filme tiene alcances emocionales...
Por supuesto, intrínseco al filme, en particular y a la persona, ¿no?
Entonces, usted entenderá que prefiero evadirme disfrutando de un arte como la cinematografía.
Son palabras de un cineasta.
De un cineasta.
Recordemos que estudió 20 años la carrera de... 20 años. Me costó sacarla, pero la saco. 20 años y mire, son palabras sabias de alguien que aprecia el séptimo arte.
Por supuesto, yo también estuve en lo del cine involucrado. ¿Eh? Trabajé harto tiempo en el Hoyts, como 3 años.
¿Ya?
Y aprendí muchas cosas del cine. Por ejemplo, las cabritas que quedan en los tachos de cabritas se devuelven a la máquina.
Genial.
Las que están en el suelo, no. Esas se barren.
Sí,
porque es muy, 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 muy tóxico.
La autogestión.
La autogestión. No, la gente que uno trabaja en el cine, uno tiene que recoger las que están en el suelo con una típica escoba, ¿cierto? Escobillón, el clásico que te entregan, ¿cierto? Con la marca Hoyts. En cambio, las cabritas, como le digo, que están en este caso en las bolsitas de cabritas, ¿cierto? Estas cabritas son re ofrecidas al público.
Ya me había contado esa historia, Pepe.
¿No me
dijo? Sí, usted me dijo que hubo un mes que solamente se alimentó con cabritas.
Ah, por supuesto. Pero no fue solo un mes, fueron varios meses. La verdad.
¿Y cabritas dulces o saladas?
Mira, la dulce en la mañana para prenderse. Y la salada en la tarde, ¿cierto? En la noche, la mezcla, porque quedan de esas siempre botadas en el cine.
Agridulces.
Agridulces. Ya.
Con gotitas de limón. A mí me gustan saladas y con unas gotitas de limón.
Claro, uno le puede ir innovando. Yo siempre innovar, echaba ketchup, por ejemplo, mostaza, salsa barbecue, esta sachet, porque tenía un amigo que trabajaba en Burger King, que quedaba justo ahí.
Colega, claro.
Ahí aprendí mucho del cine.
Sí, que uno ahora le echa mayonesa, mostaza, todo. A pesar de que hace mal, pero uno le echa todo eso. Para tomarse una sopa, mayonesa.
Mayonesa. Los locos que un platillo así preciado, gabalón, en todos lados del mundo, y acá le echáis mayo al loco. Care palo.
Sí. Es que le da su estatus.
Sí, claro, obvio. Sino que...
Pastel de choclo con su chorra de ketchup.
No, que queda bueno es con salsa barbecue. Pastel de choclo con barbecue.
Pero usted le hace el hoyito así con la cuchara, saca la presa de pollo y le tira la barbecue o la tira por encima.
No, encima nomás. Si en Pomaire, usted compra un pastel de choclo en Pomaire, le pasan eso y como 10 sachets de barbecue.
No, me digan. Sí. Pero qué buena idea, es muy buena idea. Yo la verdad es que si comiera alguna vez pastel de choclo con barbecue, creo que me gustaría que fuera ketchup mejor.
¿En serio? Bueno, en gustos no hay nada escrito.
Radio Manini, gastronomía.
Cuando uno aprende gastronomía, la verdad... Uno sabe lo que está consumiendo. Tu paladar comienza a crecer en sabor y, por supuesto, en desabor también. El retrosabor es muy importante dentro de la comida.
Podemos ver cómo este conejillo de indias va a probar este plato cocinado especialmente para él. Vemos cómo su paladar se empieza a desintegrar. La lengua se le está cayendo por los lados. Qué manera de saludar, de salivar este desgraciado. Este plato era veneno, ¿no? Era ácido o algo así.
Está muy bueno. La verdad es que está muy bueno.
Bueno, hoy día cocinamos pastel de ácido. La próxima semana prepárese para cóctel de ácido muriático.
¿Alguna vez has pensado, Pedro, que nos pueden demandar por hacer esta estupidez de ponerle ácido en la comida a la gente?
Bueno, usted ya lo han demandado varias veces. Nos podría contar la experiencia.
Pero un poco de ácido no hace mal. ¿Cierto? Sí, todo depende de la cantidad.
Mire, si hay mucho ácido, para eso hay antiácido.
Yo tengo
alto. Eso es lo bueno de la gastronomía.
Claro, ¿sí?
Tiene muy bueno, mucha razón, Pedro. Sí, está muy asertivo el día de hoy.
Así que del ácido no hay que preocuparse en la comida porque ya estamos en el futuro. Entonces ahora hay antiácido.
A ver, el ser humano ha desarrollado una enzima que reduce el ácido en un porcentaje importante.
Bueno, yo tengo el ácido úrico alto, igual eso tiene que ver, yo creo, con la deshidratación y la acidificación de mi cuerpo, ¿no? Pero ¿qué más importante
cosas
se puede hacer eso? ¿Usted me dice que si me pongo encima de algo se me quita la acidez?
Sí, claro.
Bueno, vamos a probarlo.
Es cosa de mentalizarse.
Si usted se... ¿cuántas probémoslo. Cosas ha quitado por ponerse encima de algo?
Muchas, pero probémoslo. Me voy a poner arriba de la mesa a ver si se me quita la acidez.
¿Tiene acidez?
O sea...
No, sí, es que si no tiene acidez no se la va a quitar.
Ah, ¿y cómo me provoco acidez? ¿Cómo lo hago?
¿Quiere comer un poquito? Que yo aquí dejo un poquito el...
Dame de eso. Este es el ácido, ¿cierto?
Sí.
¿Pero está con ketchup?
Espérese que vamos a limpiarle la cuchara.
¿Está con ketchup o...?
Hay ketchup si quiere.
Ah, ya, por favor, un poco. Pero como ya. Que le salen burbujitas.
Póngale nomás, póngale.
Dele, a ver. Va a probar el ácido. Está salada, weón. Está como fuerte, weón.
Sí, que está fuerte la cosa.
Madre.
Ya, ahora sí, ya, suba hacia arriba de la mesa.
Listo. Uno más para la ciencia.
Oiga, pero. Usted ha sido el comensal más garabatero que hemos tenido acá. ¿Se le quitó la CD? ¿Se le quitó la CD? Diga, ¿sí o no? ¿Funciona o no funciona?
La verdad es que ahora que me acabo de subir a la mesa, después de tomar ácido, se me quitó súper rápido el efecto del ácido.
¿Ve que funciona? No,
¡súper rápido!
Pero mira, sobrevivió. Yo pensé que no iba a sobrevivir.
La gente habla pura estupidez, que el ácido, que te rompe la entraña mientras es la garganta, la
faringe. Le ponen color.
Pura falacia.
Bueno, tenemos el postre todavía. Aquí tenemos unas galletitas con LSD.
Ah, oh, mire, denme cuatro.
Hay solamente... Bueno, hay una, pero la podemos partir en cuatro.
No sé, el número cuatro no es como el número tres, que es más perfecto, ¿no?
Ya, ¿cómo hace la galletita entonces?
Mira, esta la voy a guardar para después, la verdad, porque...
Ah, bueno.
¿Cómo estar hablando con LSD, no? Sería muy...
Y estamos viendo los efectos de la acidez en el cuerpo.
Ah, entonces me lo tendré que tomar.
No, ¿cómo hacer? Bueno, 45 minutos más hablamos. Por ahora podemos escuchar el gran tema Me ahogué en ácido, de una banda de los años 60.
Spider Monkeys. Me ahogué en ácido. En tu lengua, que se seca en tu lengua, que se seca todo, que rompe mi imaginación. Tienes en la lengua, que se seca todo.
Quiero nadar.
Tienes en la lengua, que se seca todo, que rompe mi corazón y mi inspiración. Yeah.
Quiero nadar en ácido.
Quiero nadar.
Quiero nadar en ácido.
Quiero nadar en ácido. Cuando sea
polola me dejó.
Más le pido
por andar,
más le pido. Más rápido,
mi polola me dejó.
Más lento,
mi polola me dejó.
Más lento,
por nadar
en la playa. Más lento,
del ácido hoy.
Gotas de sudor.
Recordemos que estos tristemente célebres músicos explotaron cuando fueron a Cartagena a una gira. Lamentablemente se fueron por la cuesta de
Gairolén.
La cuesta Zapata. Y se dio vuelta la micro y explotó todo.
Se
murieron, sí, cayeron en un granero. 3 vacas murieron, 2 chanchos heridos, como 5 gallinas muertas, y bueno, y ellos también fallecieron.
Hay un tipo que era el vocalista del grupo que dicen que nunca lo encontraron, parece que estaban tan arriba en Lomba que mucha gente dice que se fue volando.
Entre las gallinas, porque hay, se volaron gallinas, ¿sabe que llegaron gallinas? Llegaron, aparecieron en Melipilla, aparecieron gallinas en Quintero, oye, pero
un huracán.
Tenía harta gallina la persona esa.
Que llegaron a Chupilca LSD de líquida. Entonces cuando se desparramó en el campo, estaba la recaga.
Fue una explosión grande, se vio hasta en...
En el Mercurio. Ventana. En el Valparaíso también, en los Hocicón, en varios diarios tienen entrevistas de la época.
No, pero es que ¿quién le cree a los Hocicón?
Un fenómeno de la quinta región.
A los Hocicón, si los Hocicón dice algo, yo no le creo.
¿A usted qué otras bandas le gusta de los 70?
De los 70, el Pollo Fuente.
El Pollo Fuente, pero en los 70, no en los 60, que era mariconcito.
Ah, no, pues Pollo Fuente después, sí. ¿No? ¿O en los 70?
Tenía el pelo largo. Era como Agua Turbia y Led Zeppelin. Una mezcla.
¿Quién?
Pollo Fuente. ¿Ah, en los 70, no en los 60, cuando fue famoso. Es como los Beatles, ¿viste? Que eran bien lindos al principio y después se dejaron el pelo largo, se pusieron más lolo.
Es el problema de los pollos, que al principio son súper bonitos. Y amarillos, todo eso. Pero
el famoso pan del pollo.
Empieza, no, y nos faltan lo que salen los cogotes pelados y todas esas cosas. Y ya uno se defrauda.
Es verdad. Sobre todo cuando están en una fuente. Porque si uno ve un pollo en una fuente, se imagina que está muerto y con un, no sé, cocinado mínimo, asado.
Bueno, para reconocer un pollo asado, ya sabemos que el pollo asado tiene que orbitar sobre su eje por lo menos unas 20 veces. Y uno ya reconoce que es un pollo asado, ¿no?
Generalmente carece de plumas.
Carece de plumas.
Claro.
Puede verse en muchas ocasiones acompañado de papas fritas.
Claro. Bota grasita. Gotea.
Se desprende de su grasa, por supuesto. De manera unísona, ¿cierto?
Pero no vertical. A veces tiene unos hilos, unas pitas en sus patas.
Oye, había un tipo este que tenía el poema de del pollito, ¿no? La oda al pollo y las papas, ¿te acordás?
Si no es Pablo de Roca, no quiero escuchar a nadie.
De hecho, es Pablo de Roca.
No, él escribió otras cosas. Como escribir el pollo asado, está loco.
Pero, ¿cómo voy a escribir el pollo asado? Pero no, de Roca, chico.
Eso es muy capitalista para Pablo de Roca.
Es Pablito Roca. Un amigo que se llama Pablito Roca, no de Pablo de Roca.
A lo más llegó a la cazuela de pollo, al caldo ahí de ave, pero pollo asado no.
O de la sopa y pilla del Mapocho. Sopa y pilla del Mapocho. Tú que estás en el aceite hirviendo, casi ennegrecido. Dame de ti esas salsas misteriosas que vienen con esa cuchara casi pegadas y adosadas a su remolienda.
Qué gran poema que escuchamos.
Estoy llorando.
Estoy llorando. Bueno, las sopaipillas, más allá de las cabritas, las sopaipillas también fueron parte de mi dieta juvenil.
Pero no me diga que vendían sopaipilla en el cine.
No, no, eso fue antes del cine. En el cine ya de un hombre respetable, imagínate trabajando en un cine.
Sí,
otro nivel.
Un prestigio.
En la crema,
el orgullo
de
la crema. Claro.
El orgullo de la familia. La única persona que había llegado a trabajar en un cine en la familia. Del primero.
Pero qué honor, todo sí. Orgulloso.
Ahora mi sobrino también acomoda la gente para entrar al cine.
¿En serio?
Sí, sí. Siguió
Me imagino que usted se le infla el pecho cuando escucha esa historia.
Cada vez que lo escucho. La verdad, yo no encuentro que sea gracioso. Yo no encuentro que sea para chiste.
¿Por quién lo ha encontrado gracioso?
No sé, escuché unas risas por ahí, no sé dónde provendrán.
No, son pregrabadas esas risas que usted está hablando.
No, igual pensé en un momento que eran pregrabadas porque sería mucha reírse la gente que trabaja en el cine de manera respetuosa y honesta.
Claro.
El trabajo dignifica, dicen algunos.
Y también está esclaviza, pero bueno.
Trabajo vale callampa, dicen otros.
Ah, hay gente que dice, yo no me vendo, me arriendo.
Métete tu trabajo en... También dicen otros. Hay diversas opiniones.
¿Cómo voy a estar? Mira, ya uno puede arrendarse una vez a la semana, varias veces a la semana, 5 veces, 6 veces a la semana, por un buen sueldo uno puede arrendarse. Pero hay gente que se cae de cabeza en la wea y se vende al máximo. Y se caga el compañero, weón, se caga el hermano, el tío. Nunca más va a ver a la mamá, weón, no sé, no vea nunca hablar más a los papás, a ir a la chucha de lo barnechea con su esposa y no pesca a nadie más y se olvida de la familia, weón. Hay mucho conchesumario, weón.
Bueno, y también hay hijos ilustres. Cada uno decide para dónde mira.
Pero, ¿qué es bueno? ¿Arrendarse o venderse?
Arrendarse
todo el rato y andar vendiendo como los weón. Yo trabajé en un banco muchos años en mi vida. Y me arrendé muchos años. Pero ¿sabéis qué? Yo tengo compañeros que se vendieron. Po.
No, Pepe, usted se hipotecó en ese banco. Diga la verdad.
Bueno, la verdad
está hipotecado.
Todavía estoy un poco hipotecado en el banco, la verdad. Sí, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no?
Cosas de las hipotecas.
Hay gente que se vende completamente, hay gente que se rienda y hay gente que no hace nada.
Hay gente que se presta.
Hay gente que se presta, sí, está como un regalo.
Esa es muy vulnerable esa gente porque se presta para cualquier cosa, ¿no?
Se presta para el huevo, que es lo peor.
Bueno, aquí todos tienen la todo puede, cualquiera puede decidir si se quiere prestar, claro. Se quiere vender, si se quiere arrendar.
Lo presto.
¿Sabes qué me gusta a mí? Muy, muy bueno eso, ¿eh? Hay gente que lo necesita. Ahí ustedes saben, canalla, www.canalla.lopresto.luca.cl.
Atención,
atención, se presta. Para toda la gente, se presta por luca.cl, canalla, hable con él.
Por Luca.
Por Luca y media, ya. Si no sabe qué presta, puede prestar un labio, puede prestar el otro, no depende.
Se presta, claro, como los camiones que se fleta.
Sí, pues se fleta y dice que se fleta.
Se puede fletar también.
Se fleta y se presta.
De presta, vengo por lo que me voy a prestar y le pasa yo un lápiz, no sé, pues ahí veis tu voluntad.
Habría que leer el contrato ahí, ¿no?
Claro.
Hay que leer el contrato, piensa un rato.
Las prestaciones que le dicen.
Las prestaciones, los servicios, ¿cierto?
Sí, claro.
Como cuando compras un terreno y tenéis que pagar como la servidumbre. La servidumbre, pues bueno.
Mira.
Y uno se imagina al tiro gente así, como del porte un gnomo así, que atiende las mesas y todo, ¿no? ¿No te imaginas eso? ¿No?
Yo imagino un negro.
Un negro, por ejemplo, claro. Pero oye, para mí la servidumbre siempre han sido seres mitológicos. Ah, okay.
¿En serio? Sí.
¿Quién te ordena los calzoncillos, los calcetines? Los duendes, pues.
¿Sabe que los duendes no ordenan nada?
¿Pero cómo es?
Se desordenan los duendes.
No, está weando.
No, ¿cuándo ha ordenado algo un duende?
Pero si los...
No, está equivocado, oiga. Pepe.
Tienen un orden extraño, hay que decirlo.
No.
Un orden particular. No es lo mismo que el orden de un humano, po. ¿Usted tiene duende en su casa?
No.
¿Pero
cómo? O sea, debo tener, pues, sí. Yo creo
¿Y paga servidumbre usted por su casa?
Tampoco.
¿Paga gastos comunes?
Tampoco.
¿La luz, el agua?
La luz y el agua, sí.
Mira, debería estar incluido. La luz y el agua, por lo menos los gastos de los duendes.
Incluye duendes. Capaz que sí, un gasto de esos metido.
Todas las casas, ¿por qué todas las casas tienen que haber duendes?
Pero es que lo normal, ¿por qué te ordena los calzoncillos, las calcetines? Sí. ¿Quién te va a perder las cosas?
Concha de madre, ¿qué fue esa weá?
Fue un duende.
Un duende. Se suicidó el duende que vive acá.
Ve.
Pensó que no lo quería porque lleva años viviendo acá contigo el duende.
Fuegos artificiales.
Llegó el duende.
Pobre duende.
Llegó el duende. Ah, ahí viene otro duende. Pobrecitos, inocentes. No se lo merecen. Y eso aquí fue una metralleta, fue una pura bala de metralleta. ¿Y eso qué? ¿Este guay es Michael Jackson o
¿Qué está pasando?
Se fue en la volada el duende. Se fue en la volada el duende. Vino, agarró aquí el. Agarró a Canalla. Y tal como una marioneta, dirigió sus movimientos para que casi nos dejara sordo.
Bueno, ¿qué sacamos de esta situación? Nunca dudar de que tienes duende en tu casa. Porque cuando tú dudas de los duendes, es peor que cuando dices que existen.
Yo creo que lo mejor que podríamos hacer ahora, si el duende hace eso de nuevo, ponerle un charchazo.
Mínimo.
Si el duende agarra las perillas ahí, de un puro charchazo las va a soltar.
Pero hay que verlo, se dice, con el rabillo del ojo, ¿eh? No mirarlo directamente porque así uno lo ve. ¿Viste cómo ellos manejan la vibración molecular y pueden aparecer o desaparecer a su antojo?
Yo ya estoy atento ya.
Uno tiene que mirar por el rabillo del ojo cuando lo ve y ¡pah! Charchazo al duende, al toque.
Radio Manini, un programa sobre duendes.